Voz de A Perfect Cycle. La canción se llama People Are People y el tema original es de unos tales llamados como Depeche Mode.
With different colors and different creeds and different people have different needs. It's obvious you hate me, though I don't know the norm. I've never even met you. So why should it be?
You and I shouldn't get along.
People, people, so why should it be?
You should hate me.
People, people, so why should it be?
You and I shouldn't get along.
People, people, so why should it be?
You should hate me.
You're punching, kicking, and you're shouting at me.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
El plan de la mariposa en La Plata. Por entradas agotadas, nueva función. 14 de noviembre, Club Atenas. Anticipadas en Ticketek y Jason. Producen el estudio Sabia y 300.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora, con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable. 221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Hay un plan para vos. 221-668-4099.
Te revisa el celular, te dice qué ropa ponerte, te presiona para tener relaciones sexuales, controla en qué gastás la plata. Algunas señales de violencia por razones de género son difíciles de reconocer. Si hay señal, llama. Línea 144, gratuita y confidencial las 24 horas. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Llega la cuarta edición de la Expo Igualdad Bonaerense. 5 y 6 de septiembre de 11 a 18, vení al Hipódromo de La Plata para disfrutar de una gran feria con emprendimientos, proyectos productivos, cooperativas, artesanías y propuestas para toda la familia. Un espacio para fortalecer la red productiva y promover la igualdad de género en la economía bonaerense. Entrada libre y gratuita. Te esperamos. Ministerio de Mujeres y Diversidad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Hay otra forma de producir, de comprar y de encontrarnos.
Acércate al paseo de la UNLP. Frutas y verduras,
panificados, miel,
cosmética natural,
artesanías, productos locales.
Te esperamos de 8 a 15 los viernes en los jardines del rectorado.
7 y 48.
Lunes de 9 a 14 en la Facultad de Ciencias Naturales.
60 y 122.
Miércoles por medio de 9 a 14 horas en el Liceo Víctor Mercante.
47 entre 4 y 5.
Fechas actualizadas en Instagram
@paseo.unlp.
Paseo de la UNLP, del productor a la comunidad.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te ofrece información sobre trámites y servicios. Podés consultar sobre el Registro Provincial de las Personas, el Instituto de Previsión Social, Atención en Niñez y Adolescencia y el Programa Puentes. Llama gratis al 148 o al 0800-777-0148 de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esta semana aprovechá aceite de girasol Natura por 900 mililitros, 3.499 pesos. Y además, este martes primero con cuenta DNI del Banco Provincia tenés un 15% de descuento. Vigencia del 31 de agosto al 6 de septiembre y basta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
Carpintero Totem Carpintería.
En esta escuela de carpintería no hay alumnos.
Hay creadores y creadoras.
Escuela de Carpintería Totem
en 62 y 100. 115. Llama al 221-635-2121.
O encontrarnos en redes como Totem Carpintería.
Sumate a nuestra comunidad.
En provincia.
En provincia conectamos tu marca
con una audiencia que escucha, participa y confía.
AM1270, FM97.1.
Y la web.
Elegí el plan que mejor se adapte a tu empresa.
Comunicate al 221-668-4099. Tu próximo cliente puede estar escuchando.
La UNE.
La FM de Radio Provincia.
El aire ahora suena. A lo que somos.
A lo que pasa acá.
Suena a La Plata.
A la provincia.
La UNE.
El aire ahora suena.
Yeah. Yo no sé lo que quiero. Me miro en el espejo. Me dicen mis amigos que lo nuestro no era cierto. Y se hace de noche, las luces se apagan.
Están en construcción.
Los martes
a las 20
nos detenemos para mirar el mapa y entender hacia dónde vamos.
¿Hacia dónde vamos?
Una mirada socioambiental que nos exige repensarnos. ¿Hacia dónde vamos? Con Lore y María Marta Calcopietro.
Por la 97.1.
Noches, aquí estamos nuevamente, las 8:15 ya arrancando lo que es este programa de todos los martes, ¿Hacia dónde vamos? Empezando el mes de septiembre, aquí en la 97.1, en el dial es 97.1, para todos los que están sintonizándonos a través de la radio, y en la aplicación nos buscan como Radio Provincia, van a la parte de FM y ahí van a escuchar este programa que es ¿Hacia dónde vamos? Como recién les decía. Mi nombre es María Marta Calcopietro, voy a estar con ustedes hasta las 10 de la noche, pero no voy a estar sola. Voy a estar acompañada de Agus Titarelli, que está por allá, lo estoy viendo, estuvo sacando algunas fotos y está a cargo de redes sociales aquí en la FM. Está nuestro compañero Guido Sarachi también, trabajando en los controles. Y a mi lado, Lore Calcopietro. Buenas noches, Lore, ¿cómo va?
Muy buenas noches, María Marta. Yo digo, le empecé a saludar a Agustín, lo saludaba a Guido y yo estaba acá pintada.
Claro, para darte el pie así vos ya te quedabas libre para charlar.
Nuevamente, otra vez el equipo armado para empezar este martes en Hacia Dónde Vamos, con un programa socioambiental pensado para poder poner y visibilizar todas las problemáticas ambientales que nosotras venimos mirando durante la semana en agenda, ¿no? Ni más ni menos que para poder discutirlas. Hoy vamos a tener un super programa, un programa re lindo, porque se reengancharon con una encuesta que habíamos armado en las redes sociales nuestras, sabiendo y anunciando que hoy nos visita nuestro compañero Juan, meteorólogo, ¿no?, del Servicio Nacional. Así que bueno, van a estar escuchando las voces de todos, sí, aquellos que se engancharon.
Vamos a decirle a la gente el 221-508-2447 o al Instagram también nos pueden mandar, que es arroba hacia dónde vamos con dobles al final. Ahí nosotros estuvimos haciendo como la encuesta y con la gente que nos acompaña siempre, digamos, buscando información, estuvimos ahí preguntándonos cuál es el mito climatológico que más recordás o el mito climatológico que vos siempre repetís o que te decían cuando eras chica o bueno, o cuando eras chico. Ahí surgieron un montón de gente que nos escribió y que nos mandó sus audios, y con Juan vamos a estar desarrollando esa idea. Nos va a ir contando él qué de cierto tiene eso. A mí el que más me resuena es el de el agua. Cuando está lloviendo y se forman burbujitas.
Por eso, en un rato vamos a ir escuchando.
Ese yo les dijo ese para después charlarlo con Juan a ver si eso es así o no. Pero bueno, por ahí va a ir la columna de Juan esta noche.
Pero más temprano la vamos a tener a Débora Guerra. Ella es es directora provincial de Planificación Sostenible en el Ministerio de Infraestructura, porque estamos en alerta con la cuestión del Niño, ¿no?, de la corriente del Niño, todas las implicancias que van a tener. Seguramente deben haber visto las medidas a nivel provincia de Buenos Aires y Nación que se empezaron a tomar, pero bueno, para eso la vamos a convocar a ella en un ratito para que nos cuente bien qué puede pasar, ¿no?, en materia de mitigación que se propone respecto a este fenómeno que se anuncia. Y bueno, de algún modo estamos todos como en alerta con esa situación.
En nuestra región, en algunos lugares ya empezó a suceder, digamos, ya se está transitando el Niño, por ejemplo en Brasil, ¿no?, que ya ha habido varias tormentas y bueno, ahí tenemos un caudal de agua que baja inevitablemente hacia la Argentina, y vamos viendo lo que va sucediendo.
Hay una realidad. Generalmente esto sucede también, y lo empezamos a notar con más frecuencia, desde la tala indiscriminada, ¿no?, la deforestación que se vivió, todo lo que tiene que ver con el Amazonas, con zonas específicas de Brasil, el norte de nuestra Argentina. Entonces ahí ya nosotros empezamos a notar que había un caudal de agua mayor que llegaba a los ríos y bueno, toda la cuestión de toda la parte de lo que es Córdoba o el río Paraná. Pero bueno, ahora también tenemos a esto que se le suma el fenómeno del Niño. Porque he escuchado en algunos medios que hablaban, bueno, pero las tormentas para el verano a veces vienen fuertes. Bueno, empecemos a poner atención en las cuestiones ambientales que hemos descuidado años anteriores, ni hablar de con esta gestión nacional también lo que está, las consecuencias que estamos viviendo ya en nuestro presente y lo que nos queda para nuestro futuro. Por eso te convocamos al 221-508-2447 o @laune, ok, por Instagram o en X. Y a ver, contanos cuál es ese mito versus realidad. O no, nosotros le vamos a poner si es verdad o no.
Vamos a ir desglosando.
Lo vamos a ir buscando. Que te acordás de cuando eras chiquito o que te contaban o ahora, que esa como, si está la luna que se ve como con agua. Y vos decías, ¿cómo la luna con agua? No puede ser que la luna tenga agua. Nosotros no, sí, la luna tiene agua porque vos la mirabas toda nublada. Y iba a llover. Bueno, hoy lo vamos a traer a Juan para que nos diga si eso es verdad o no, si es parte de un fenómeno climatológico o solo un mito de nuestra cultura.
Relajarme a con acciones que no sostienen nada. Algo que creo saber, posiciones de ficción. No quiero decir que no levanta dos banderas, que hay que saltar aunque diga prohibido y me pierda la canción, que es un regalo importante, el robarle al tiempo una flor negra, es un regalo muy importante, es un regalo muy importante, es un regalo muy importante, es un regalo muy importante.
¿Hacia dónde vamos?
¿Hacia dónde vamos?
Una mirada socioambiental que nos exige repensarnos. Con Lore y María Marta Calcopietro.
Oscuras
después te vuelvo a encontrar en algún lugar. No te olvides que soy distinto de aquel, pero casi igual. Si la casualidad nos vuelve a juntar 10 años después, algo se va a incendiar. No voy a mostrar mi lado cortés. Aquello fue un gran punto de partida, pero a la vez que fácil se te olvida. 10 años después, ¿quién puede volver atrás? Estamos en la tierra 4 días y el cielo no me ofrece garantías. 10 años después, mejor volver a empezar. Si tu credulidad se deterioró en algún lugar, no te olvides que soy testigo casual de tu soledad. Si 10 años después no estamos igual, ¿qué le vas a hacer? Otros 10 años más y luego empezar juntos otra vez. Aquello fue una linda primavera, pero fue solamente la primera. 10 años después el tiempo empieza a pesar. Me quedan balas en la cartuchera, pero te guardo siempre la primera. 10 años después, mejor reír que llorar. Una carta te di que nunca escribí, que nadie leyó. Hoy 10 años después, todo sigue igual, nunca te llegó. Dentro del corazón, al día de hoy, no queda lugar. Si perdí la razón, no fue por amor, fue por soledad. La vida es una gran sala de espera, la otra es una caja de madera. 10 años después, mejor dormir que soñar. Se puede vivir de otra manera, porque si no la gente ni se entera. 10 años después, ¿quién puede volver atrás? 10 años después, mejor decir que callar.
¿Hacia dónde vamos? Con María Marta y Lorena Calcopietro.
Dicen no te metas vos, siempre termina mal. Dicen la violencia siempre es culpa de los pobres. Dicen aquí nadie quiere, nunca quiso laburar. Dicen la pobreza siempre es culpa de los pobres. Dicen que comer es un derecho parecido a andar en auto. Dicen mientras bajan el seguro, pa ir seguro hasta el barrio. Se olvidan de decir, violencia es prejuzgar, violencia es provocar. Se olvidan de decir, pobreza es falta de pan, el mismo que tirás. Thank you.
ellos no son de acá. Dicen que la falta de trabajo siempre es culpa de los pobres. Dicen no te metas vos, siempre termina mal. Dicen la violencia siempre es culpa de los pobres. Dicen que comer es un derecho parecido a andar en auto. Dicen mientras bajan el seguro, país seguro hasta el barrio. Se olvidan de decir, violencia es prejuzgar, violencia es provocar. Se olvidan de decir,
consume vejez y no puedo evitar el humo que entra hoy, pero igual sigo creciendo, soy otro carbón, no voy a imaginar la pena en los demás, compro aire y si es puro pago mucho más, no voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez, me voy volando por ahí y estoy convencido de irme, voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor. Me encontré con la gente que sabe valorar, que de turista en la capital han sabido vagar. Fin, la cruda realidad de respirar hollín, de llorar alquitrán, y empiezo a envejecer sudando mi verdad, criado pa' toser con mucha variedad. ¿Y a dónde irá parar cargando con mi olor? Deberíamos andar desnudo pa' sentirnos mejor. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme, voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor. ¡Epa!
El mundo cambia cada segundo.
Las preguntas se multiplican.
Y las respuestas están en construcción.
Los martes a las 20 nos detenemos para mirar el mapa y entender hacia dónde vamos.
¿Hacia dónde vamos?
Con Lore y María Marta Calcopietro.
Por la UNE.
Bueno, continuamos aquí en la 97.1, en Hacia Dónde Vamos. Hasta las 10 de la noche vamos a estar acá. Y al principio de la hora les comentábamos, ¿no, Lore? Sobre el fenómeno del Niño y lo que está sucediendo en toda la región y lo que pasa principalmente en la provincia de Buenos Aires.
Así es, y para eso la tenemos a Débora Alejandra Guerra. Débora es abogada, es especialista en derecho ambiental, pero actualmente es la directora provincial de Planificación y Gestión para el Desarrollo Sostenible en el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires. Hola Débora, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Acá Lorena y María Marta Calcopietro te saludamos, un gusto.
Hola Lorena, María Marta.
Hola.
Un gusto también estar con ustedes.
Hola Débora, gracias por estar ahí del otro lado.
Estábamos, bueno, a lo largo del programa ya que iniciamos en marzo de este año, pusimos un poco a difundir que desde el Ministerio de Infraestructura, junto con Ambiente y otros espacios, ya se estaba hablando de que era urgente empezar a tomar medidas preventivas y de mitigación por el fenómeno que se nos está acercando, que en realidad ya está presente. Y hoy podíamos observar también que ya estás participando de un montón de mesas de diálogo, de evaluación, junto con otros municipios, ¿no?, de la provincia de Buenos Aires, ni más ni menos que con esta idea, ¿no?, de ir armando planes de contingencia ante alguna posible emergencia. Por eso te convocábamos y queríamos saber más o menos de qué se trata ese plan que están anunciando.
Bueno, como ustedes bien mencionaban, el fenómeno del Niño está confirmado, hay un 97% de probabilidad de que persista este fenómeno, y lo que llama poderosamente la atención en base a la intensidad es que está catalogado como intensidad muy fuerte. Eso hace que nosotros, dentro del plan de gestión del riesgo frente al cambio climático, tengamos una línea de acción específica relacionada al fenómeno del Niño, que va a traer aparejado, especialmente para la provincia de Buenos Aires, anomalías en las precipitaciones, esto es, lluvias más intensas o más frecuentes que las habituales. Es por eso que nosotros trabajamos en dos tipos de medidas, unas medidas que son no estructurales y otras estructurales que tienen como finalidad tanto anticipar, como ustedes comentaban, que es lo que hacemos ahora cuando todavía no vemos los efectos, como también prepararnos para mitigar y para responder ante esos efectos en el territorio bonaerense. Para eso nosotros trabajamos en tres ejes principales. Uno de ellos es el monitoreo constante y la coordinación interinstitucional. El otro tiene que ver con medidas de anticipación, prevención y respuesta ante los efectos del fenómeno del Niño. Y un tercer eje son medidas estructurales, que son las que, digamos, casi todos identifican con el Ministerio de Infraestructura, ¿no?, con las obras, que son también soluciones a mediano y a largo plazo, pero hasta que las mismas se terminen de ejecutar, hay que hacer otras cosas en el medio, ¿no? Entonces, en cuanto al monitoreo, la provincia de Buenos Aires cuenta con varias herramientas que sirven a los tomadores de decisión, especialmente a los municipios y al resto de los ministerios, para poder gestionar el riesgo, que es de lo que se trata este plan. Una de ellas es el Sistema Inteligente de Monitoreo para la Prevención y Análisis del Riesgo Hidrometeorológico, que depende de la Autoridad del Agua. Esto nos permite tener datos de estaciones meteorológicas automáticas que nos están informando en tiempo real parámetros como, por ejemplo, lluvias, niveles de agua y de calidad, entre otros. Esto nos ayuda ¿en qué sentido? Justamente estamos hablando de probabilidades, de pronósticos, pero este es el dato real que nos dice, bueno, cuánto está lloviendo en la provincia, y nos ayuda a tomar decisiones. Otro de las herramientas que tiene también la provincia son informes de humedad y precipitación semanal, que es el análisis que vamos haciendo en cuanto a cuál es el estado de los suelos en la provincia de Buenos Aires. Tenemos el pronóstico que nos dice cuándo va a llover y cuánto, pero también el histórico de cuánto ya llovió y cuál es el estado de los suelos. Esto nos permite identificar algo que nosotros evidenciamos en este plan de gestión del riesgo, y es que gran parte de los suelos de la provincia de Buenos Aires ya se encuentran saturados. Esto es principalmente centro-oeste y noroeste de la provincia, que ya viene teniendo, digamos, lluvias muy intensas y fuera de los promedios, y nos indican esto, que baja la capacidad de absorción frente a estas previsiones meteorológicas de lluvias de mayor intensidad. También estamos trabajando, como ustedes mencionaban, en distintos espacios de articulación. Uno es la mesa de riesgo hídrico, en donde participan los municipios de la provincia de Buenos Aires. Ahí hay comunicación directa entre el ministerio y los municipios, que permite la difusión de alertas en tiempo oportuno para que los municipios también puedan tomar decisiones, y ellos van reportando también las precipitaciones que hay en territorio. También desde el ministerio se impulsaron acuerdos interprovinciales, ¿no?, encabezados por también las gestiones del gobernador Axel Kicillof, principalmente las cuencas que son interjurisdiccionales y que compartimos con provincias como La Pampa, con Córdoba y con Santa Fe. Ya se empezaron tratativas para poder trabajar en conjunto esas cuencas. Y también contamos con un comité de gestión del riesgo y emergencia interno, donde participan todas las áreas del ministerio y las empresas descentralizadas, y también donde se hace una vinculación con otros ministerios de la provincia. Después tenemos, dentro del segundo eje, que son estas acciones que yo les mencionaba de anticipación, prevención y respuesta, tenemos iniciativas como la limpieza y mantenimiento de arroyos, que eso se coordina con los municipios a través de contrataciones, de maquinaria específica para hacer desobstrucciones de los cauces. Se trabaja a través de contratación también de cooperativas que están trabajando en distintos cuerpos de agua de la provincia de Buenos Aires, en adquisición de nuevo equipamiento y en convenios que se realizan con los municipios.
Yo te quería preguntar, pero bueno, si querés terminar y te pregunto, porque me quedé con el tema de los suelos, ¿no? Que me parece como que es algo muy importante, ¿no?, para tener en cuenta, y que ustedes lo vienen monitoreando, pensando en esto que vos dijiste, ¿no?, que ya están un poco saturados, y teniendo en cuenta que la provincia de Buenos Aires, a su vez, en lo que es siembra, representa el 50% de todo el país, ¿no? Y eso también es un tema que después de la lluvia hay que trabajarlo, ¿no? Porque ahí siento que la presión de los productores también se pone en juego, ¿no?
Sí, ahí en ese sentido contar con información es clave también para los productores. Nosotros, otra de las líneas de acción, más allá de los cauces de río, tiene que ver con las vías de acceso. Claro. O sea, que los productores sepan cuál es el panorama, hace que puedan sacar o no sacar la cosecha, que puedan resguardar las producciones, tomar algún tipo de medida relacionada a eso, ¿no? Así que, bueno, ahí también tenemos una línea de acción respecto a la red vial, así como también relacionada a los servicios públicos, que una de las cosas que pasa es que cuando pasan eventos meteorológicos extremos hay cortes en el servicio. Bueno, la provincia se está preparando para, por ejemplo, tener un sistema de almacenamiento de baterías que permite que cuando se corta el suministro podamos mantener también la energía en estos contextos de contingencias, y el suministro de agua tan importante cuando también hay alguno de estos eventos.
Me parece importante destacar que es la primera vez, al menos que nosotras tenemos conocimiento, de que se lleva adelante un plan como este, ¿no? De estrategia, que siempre la gente se enoja, todos nos enojamos cuando pasa una inundación, sucede un fenómeno extremo, que sabemos que son fenómenos meteorológicos que nadie puede manejar, pero que, bueno, que en el plan de evacuación o en la prevención o en la mitigación de esa situación, no hubo,
hubo una ausencia.
Un estado ausente. Y esta es la primera vez que, además, no son palabras nada más, estamos hablando de billones de pesos, ¿no?, que están destinados.
Exactamente, sí. El monto general, digamos, de la inversión en este plan es 2,1 billones de pesos. Es la inversión, es una inversión plurianual, quiere decir que excede también lo que vamos a gastar este año. Y que incluye dos tipos de obras muy importantes para la provincia de Buenos Aires, que ya se vienen ejecutando, algunas están finalizadas y algunas están próximas a finalizar, y están relacionadas con esto que ustedes me comentaban recién. Una tiene que ver con prevención del riesgo hídrico en ciudades, y tiene que ver a eso, garantizar drenajes urbanos y obras de defensa costera por la erosión, tanto en las ciudades atlánticas como en las fluviales. Y la otra está relacionada a la adaptación productiva a extremos climáticos. Eso, cómo se prepara, digamos, el sector productivo para gestionar dos tipos de extremos que vemos en la provincia, o exceso de agua, o a su vez, como hemos pasado también y transitado en otros años, sequía. Bueno, para eso también hay un paquete de 10 obras y proyectos que tienen escala regional y que son parte de este plan.
Claro. Así que, y como decías vos, ¿no? Que son proyectos y obras que en realidad van a quedar también en la provincia, ¿no? Y que ya están proyectadas con esta mirada ambiental, que nosotras con Lore lo habíamos comentado anteriormente, de que exista en el Ministerio de Infraestructura una mirada ambiental, habla de esta capacidad de poder adelantar, no sé si adelantarnos en el tiempo, pero sí encontrarnos en un futuro con ciertas cuestiones que el clima y el ambiente, principalmente, estamos al tanto de los cambios que está sufriendo.
Sí, y nos obligan a incorporar esa mirada, la perspectiva de cambio climático y de sostenibilidad, como ustedes decían, está, por ejemplo, ejemplificada en la obra del canal Maldonado, que para nosotros es sumamente emblemático, en Bahía Blanca. Después de lo que vivió Bahía Blanca, la refuncionalización y la reconstrucción del canal hace que, por ejemplo, hoy en día se esté triplicando la capacidad de ese canal. O sea, ahí sí estamos contemplando variables relacionadas al cambio climático que nos dicen, bueno, no tenemos que proyectar como veníamos haciendo históricamente, sino que tenemos que tener en cuenta estos eventos extremos que estamos viviendo en la provincia de Buenos Aires.
Sí, también en el material que distribuyeron encontramos que está bien detallado todos los organismos que participan de esto, ¿no? Infraestructura los nuclea, los gestiona, planifica, pero está el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, como mencionabas, el Ministerio de Salud, ¿no? Que es tan importante tener la compañía y el acompañamiento, porque es donde la mayoría de los ciudadanos en un tránsito como este pueden llegar a terminar. El OPISU, también todo lo que es Ministerio de Gobierno, es un montón de... O sea, realmente es estratégico, ¿no? Realmente es una red de contención ante una situación así, que, bueno, Ministerio de Seguridad, todo lo que tenía que ver con las rutas, porque a veces las personas no toman la dimensión de lo que implica, ¿no? Un fenómeno como esto. Y sí, es desde la ruta que no se puede cruzar y quedan todos varados, los cortes, no solo que se cubre de agua, sino lo que implica todo eso en materia de seguridad, hasta, bueno, ambiente y la saneación de todos esos espacios.
Sí, y como nosotros siempre hacemos hincapié cuando trabajamos con este enfoque preventivo y no únicamente de respuesta ante el evento, ante la situación, nos permite minimizar daños.
Claro.
¿No? Contar con la información de que vos sabes que una ruta se puede llegar a inundar hace que vos primero no salgas o que tomes un camino alternativo, pero evita que te encuentres con esa contingencia en el medio del camino. Sí.
Me parece también muy interesante esta mirada que nosotros la venimos analizando y planteando también, que tiene que ver con que nosotros no vamos a poder modificar la cuestión de la crisis climática que estamos viviendo. Por ahí sí podemos manifestarnos, ¿no? Cuando hay una modificación de una ley, tratar de hacer fuerza para que esas leyes, por ejemplo, pienso en toda la flexibilización ambiental en cuanto a leyes que se está planteando a nivel nacional, que uno puede manifestarse, pero no está en nuestras manos lograr ese cambio. Pero sí está en nuestras manos lo que están haciendo ahora ustedes, que tiene que ver con esto de la prevención o estar preparados justamente para mitigar, ¿no?, lo que va a suceder, porque no podemos cambiarlo, lamentablemente. No está en nosotros que este fenómeno cambie, como vos lo explicabas al principio, y que tiene que ver con eso, ¿no?, con que la gente tiene que estar al tanto de que va a haber lluvias intensas, que los suelos están colapsados en algunos lugares de la provincia y que para eso tenemos que estar informados fundamentalmente y estar atentos a lo que ustedes están brindando por ahora, que son los alertas también, ¿no? Que a veces sucede en los municipios que brindan los alertas y que son simples también para la ciudadanía, pero está bueno recordarlos. Por ejemplo, no sacar los residuos si se viene la tormenta, poder limpiar lo que tiene que ver con tu espacio, en tu calle, ¿no? Para poder que ese agua después pueda drenar. A veces son cosas pequeñas que a veces está bueno recordarlas, porque si no pasan por alto y después, como dice Lore, cuando llega el agua, que va a llegar lamentablemente, vamos a estar esperando que se vaya lo antes posible y vamos a estar enojados seguramente, ¿no? Si no drena rápidamente.
Sí, bueno, cuando hablamos de cambio climático hay una palabrita clave para nosotros que es la adaptación, que nos permite también ser más resilientes y que nos permite pensar en cómo nos va a encontrar ese efecto de eventos meteorológicos extremos y que nos tiene que encontrar eso preparados, fuertes y sabiendo qué es lo que hay que hacer en cada una de estas situaciones. Así que para eso trabajamos.
Sí, te interrumpo para saber, porque vos estás teniendo reuniones en el interior, ¿cómo se encuentran los municipios, ¿no? Porque una idea es la estrategia, la planificación, lo que creemos que hay, lo que suponemos y después cuando llegamos al territorio.
Sí, los municipios son los que tienen más información sobre cuál es la vulnerabilidad en el territorio. Saben qué zonas son las que se inundan, saben qué lugares son los más expuestos a estas amenazas. Y lo que estamos trabajando es justamente fortalecer la capacidad de respuesta que tienen ellos y asistirlos, obviamente, en todo lo que corresponde a la provincia. Pero bueno, esta semana vamos a tener un encuentro con todos los municipios para que tomen contacto directo con cada una de estas áreas que gestionan estas herramientas para que las tengan a disposición. También vamos a brindar un espacio para que el Ministerio de Seguridad también pueda explicar cuáles son los lineamientos que tiene que contener el plan municipal que tiene que tener cada municipio también para la gestión de riesgos relacionados al fenómeno del Niño. Entonces, lo que estamos trabajando es fortalecer esas capacidades municipales y esa llegada directa al territorio que tienen los municipios. Hay mucha conciencia, es lo que estamos viendo nosotros en los municipios, están preparando, están interesados, están participando de las reuniones, están reportando, están interiorizándose de todo lo que hay a disposición para justamente tener esa llegada más cercana a la comunidad, que es la que tienen de forma natural. Sí.
Ustedes, por los datos que están recolectando, trabajando obviamente con todo lo que tiene que ver con meteorología y todo el avance tecnológico con el que cuentan, la proyección es hasta diciembre o parte del verano también, digamos, estaría incluido el 2027 ya.
Sí, hasta otoño del 2027. Siempre estas previsiones y estos años niños suelen durar un año calendario. Nosotros estamos confirmándolo a mitad de este año y se va a extender hasta otoño del año que viene. Obviamente estas son probabilidades, van cambiando y por eso se monitorean, digamos, periódicamente.
Claro.
Sí nos indica que va a haber un periodo de octubre, noviembre y diciembre, que vamos a ver anomalías en las precipitaciones. Bueno, estos pronósticos trimestrales que también nos brinda el Servicio Meteorológico Nacional nos ayudan a, por lo menos, tener este panorama a 3 meses y después lo que nos ofrece la Organización Meteorológica Mundial y la agencia estadounidense que monitorea también el Niño es, bueno, pensar en este plazo un poquito más largo y que se extiende al año que viene.
Sí, bueno, más allá de que es una alerta y que nos va a tener a todos en esta situación, ¿no? En esta, como decías vos, la palabra amenaza me gustó. Es un gran impulso y es una decisión también tanto del gobernador Axel Kicillof como del ministro Gabriel Catopodis tener ni más ni menos que hacerse cargo de esto, ¿no? Ponerse al frente, armar la estrategia e ir para adelante. Está claro que esto lleva tiempo, que hay que vincularse, que hay que tejer puentes, pero sin dudas es preferible todo esto que situaciones como las que están pasando en Nación, que ahí hay una desvinculación total respecto a esto que va a suceder.
Sí, la verdad que hay una decisión política de esto, de aportar recursos específicos para fortalecer las capacidades no solamente municipales, sino también de toda la provincia y de todos los ministerios, y una decisión de conducir, de involucrarse y de coordinar el actuar de cada uno de los ministerios para que todos aportemos, digamos, al mismo fin, que es básicamente proteger a la comunidad y también a las actividades productivas de la provincia de Buenos Aires para que tengan las menores pérdidas posibles.
Bueno, la verdad que súper detallado todo lo que nos explicaste y también una forma fácil de entenderlo, ¿no? Para que el que está del otro lado pueda entender bien de qué se trata cuando hablamos de determinada cantidad de inversión. Lo explicaste muy bien el detalle para que se entienda, ¿no? Que a veces queda por ahí perdidos en números y la gente por ahí no presta mucha atención, uno mismo, ¿no? Lo pasa por alto. Y que tiene que ver con esto, ¿no? Con este saneamiento, con esto que vos explicabas también, la contingencia de poder estar alertas y estar preparados para este tipo de fenómenos. Así que bueno, te agradecemos un montón. Seguramente nos va a tocar nuevamente charlar, sí, claro, con vos a lo largo de todos estos meses.
Sí, porque además
meses.
Ella viene llevando adelante por todo lo que es también campañas de una provincia sostenible, sí, de esa mirada, ¿no? Más hacia qué políticas ambientales en sí se pueden ir desarrollando desde la obra pública. Así que te vamos a seguir contactando.
Bueno, gracias a ustedes por el espacio. Y bueno, estamos a disposición ahí. Un breve llamado a la comunidad a que preste atención a las alertas, a que las alertas son advertencias, que a veces se pueden dar, a veces no, pero cuando no se da, mejor para nosotros porque nos evitamos los daños. Hay que seguir esa información y sobre todo de entes oficiales, ¿no? Siempre la consulta tiene que ser oficial.
Bueno, sí. Muchísimas gracias.
Adiós, nos vemos.
Gracias. Pasaba Débora Guevara. Bueno, ella nos explicaba súper claro realmente lo que se está llevando adelante.
Sí, el detalle que dio me pareció muy interesante para que uno entienda cuando hablamos. A veces queda el número frío, ¿no? Tanta cantidad de billones encima en este caso, y que por ahí uno no logra visualizar hacia dónde va ese dinero realmente. Y el detalle que explicó, digamos, abarca muchísimas áreas, ¿no? Y no solamente la lluvia que va a caer en ese momento, sino lo que va a pasar después de la lluvia, que es donde empieza, digamos, el trabajo más duro siempre.
Así es, muchas gracias.
¿Hacia dónde vamos? Con María Marta y Lorena Calcopietro.